Vamos a estudiar un maimer de Friedrich Rebbe. La idea es hacerlo en dos clases. Este discurso no es complicado, pero tiene algunos asuntos súper interesantes, clásicos en Hasides, en el pensamiento hasídico. Sobre qué significa la palabra, qué significa el pensamiento, sobre cómo Hashem crea el universo con la palabra, cuál es la correspondencia en las cualidades del alma. Entonces es un discurso, de vuelta, relativamente simple, y después aplica esto a Parshas Chaye Sara. A pesar de que no estamos estudiando Parshas Chaye Sara, pero no importa. Vemos cómo cada asunto en la Torah no solamente habla del asunto propiamente dicho que está escrito ahí en el texto, sino que hay otros asuntos que están siendo referenciados, etcétera, etcétera. Este discurso sale de un libro que se llama Sefer HaMaimorim Yiddish, del Friedrich Rebbe, del Rebbe anterior. Son una serie de discursos que el Rebbe anterior escribió, nunca se pronunciaron, hasta donde yo sé, escribió para una revista que salió entre el año 1940 y 1945, que se llamaba Kriya Veakedusha, en New York. Salía esta revista, creo que bimestral o trimestral, algo así, creo que trimestral. Y, de vuelta, era una revista donde Friedrich Rebbe escribía un artículo, que era un maimer, un discurso hasídico, y por supuesto había otros artículos, la revista salía en Yiddish, por eso después se juntaron todos los discursos en un librito. Estos son los discursos hasídicos en Yiddish que Friedrich Rebbe escribió. A pesar de que uno de los asuntos centrales de Hasides es Afatzas Amayonais, difundir los manantiales de Hasides, etcétera, etcétera, no en todos los momentos, sino en todos los lugares, pudimos, como movimiento hasídico en general, difundir. Imagínense, en la Rusia comunista no solamente no podías difundir Hasides, te mataban por ser un Hasid. ¿Qué vas a difundir? Al revés, la gente se ocultaba. Pero bueno, el Friedrich Rebbe llega a Estados Unidos, 1940, y ahí empieza con mucha más fuerza difusión en serio, entre las cosas que estaba, hablar en Yiddish. Porque la gente hablaba en Yiddish en esa época, hoy en día también, pero quiero decir, los judíos hablaban en Yiddish, era necesario un texto relativamente simple para llevar conceptos súper profundos, pero a un público que no está acostumbrado a escuchar estos conceptos. Por eso estos Maimorim son como más light, más tranqui, pero igual tienen adentro cosas súper profundas. Vamos a empezar. Dice el Salmo, Bidvar Hashem Shemaim Nasu, Beruach Piv Kol Tzvam. Con la palabra de Hashem se hicieron los cielos y con el aliento de su boca todas sus huestes, las huestes del cielo. Posukze, esta en realidad es una traducción al hebreo de un original en Yiddish. Posukze, uemshech li posuk akoidem, boinermar, chesdashem, ala ores. Este versículo de que con la palabra de Dios se hicieron los cielos, en realidad es una continuación del versículo anterior, en donde dice que la bondad de Dios llena la tierra. Vioimir al-Kaja Magid mi Mezrich, Nishmose Yedem, el Magid de Mezrich, el segundo maestro hasídico, dice sobre esto, Shiakavana y Shezeu Ches Dashem. La idea es que aquí estamos hablando de la bondad de Dios, Shiashem Isbarach, Nosan Libruy, Mesakoyach, Leasiges, Iñan Elocus. Que Dios le dio a las criaturas la capacidad de captar a Dios. En otras palabras, el hecho de que podamos hablar de Dios es un Ches Dashem. Es una bondad divina. Dios es infinito. Nosotros no somos infinitos. ¿Quién te dijo que siquiera se nos podría ocurrir como seres humanos que existe un Dios? Nada, anda a comer, beber, dormir, yo qué sé, lo que hacen los animalitos. Igual sos un animalito un poquito mejor. No. Punto número uno, no somos animalitos, somos seres humanos. Y punto número dos, podemos pensar en Hashem, tenemos esa capacidad. Zeu Chesed Hashem al haaretz. Esto es lo que significa que la bondad de Dios llena toda la tierra, Shemikol advarim artzim shanashim koirim lahem teva, roi melokus, de todas las cosas terrenales que las personas llaman naturaleza, tenemos la capacidad de ver no solamente el sol saliendo y las estrellas, qué lindo, ver a Hashem, ver elokus, divinidad. ¿Por qué? Por cuanto el mundo entero está creado con la palabra de Dios. Entonces, si vos vas a profundizar, que esto es lo que hace el Maimar, obviamente, recién empezamos, pero si vos vas a profundizar en tu cabeza, vas a poder percibir a Kadosh Baruj Hu, a Dios, a través de mirar la naturaleza que ves a tu alrededor. Lógena, Adam, Bediburo y Betoira, Utfila, Bediburim Toivim, Mekaim, Esa Oilom. Por eso una persona hablando palabras de toira y de tefila, del rezo, y buenas palabras, o sea, hablando bien, etc., sostiene el mundo. Y Eshle Arbez, hoy sí es a toira. Entonces hay que aumentar, estudiar toira mucho. A veces es estudiar en profundidad, a veces estudiar más para abarcar temas, pero sea como fuere, a través de que nosotros estudiamos toira, estamos literalmente sosteniendo el mundo. Literalmente haciendo que un mundo exista. Y esto es una idea que trae el Rebe acá. Acá no lo dice literalmente, pero trae del Zohar esta idea. En donde acá los Baruch Ustachel Beraiso Baro Alma, Dios observa la toira y crea el mundo. Barnash, y el ser humano, cuando estudia toira, entonces hace que el mundo continúe existiendo. Este es el tema general del discurso. Ahora bien, cuarto párrafo. Para entender con mayor profundidad este asunto de que con la palabra de Dios se hicieron los cielos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso Dios tiene boca y habla con la boca? No. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Hay que entender por qué el nivel espiritual con el cual Dios crea el mundo entero y todas las criaturas del mundo se llama palabra. ¿Por qué la Torá dice Dios dijo que sea la luz? ¿Sí? ¿Dijo? ¿Con la lengua? No. No tiene lengua, no tiene dientes, no tiene boca. Entonces, ¿qué quiere decir que Dios dijo? No dijo nada. Pero sin embargo, en la Torá dice eso. ¿Por qué? Esta es la pregunta. La idea es así. Paciencia, ya voy a explicar esto. La palabra de Dios, como es en las emanaciones divinas. Zois firasa malchus. Esto representa una emanación divina que se llama malchus. Ahora explico esto, paciencia. Como está escrito en Coyeles, Eclesiastes, la palabra del rey es gobierno. Punto. ¿Qué está diciendo el Friedrich Rebbe? Que lo va a repetir más adelante, casi al final del Maimon. El Rebbe está diciendo lo siguiente. Ok. Tenemos que pensar qué significa que la palabra de Dios, en realidad no es una palabra como nosotros hablamos, sino que es el nivel a través del cual Dios crea el mundo. Ok, vamos a empezar a profundizar. Hay un nivel espiritual que se llama, este es el nombre que tiene, Malchus, reinado, que así como un rey gobierna su país, etc., a través de hablar, el rey dice, andase esto, andase lo otro, hagan esto, ponga acá, saque allá, etc. El rey está sentado en su trono y habla y da instrucciones. De la misma manera, Hashem crea el universo. Y esto se llama, acá el rey lo trae como Sfirois. Yo no sé si estudiaron qué significa una esfera o no estudiaron qué significa una esfera. ¿Estudiaron alguna vez esto o no? Nunca estudiaron esto. Ok, entonces vamos a detenernos unos minutitos en esto y después seguimos adelante. Akadosh Baruj Hu es infinito. Dios no tiene límite, no tiene definición. No hay nada que podamos decir de Él y no hay nada que no podamos decir de Él. Es todo y es la nada absoluta a la vez, porque no lo podemos entender ni describir. Ok, supongamos que aceptamos eso. Ok, Dios es infinito, muy lindo. Entonces, ¿cómo puede ser que este mundo, que es la creación divina, no sea infinita también? El mundo no es infinito. Yo soy yo y vos sos vos, y la silla es una silla y no es un perro ni es un gato. El mundo tiene definiciones, tiene cosas diferentes, multiplicidad. ¿Correcto? Y lo decimos en el Daven, lo decimos en los Tehilim, en los Salmos. El Salmo dice, más rabu ma'asejo Hashem, kulam bejoj ma'asisa. ¿Cuán multiformes son tus criaturas, Dios? Todo lo hiciste con sabiduría. O sea que hay muchos tipos de criaturas diferentes. De vuelta, muchos seres humanos, muchos perros, muchos gatos, mucha planta, mucha piedra. Mucho. Y cada cosa es diferente de la otra. No hay dos personas iguales, no hay dos perros iguales, no hay dos gatos iguales, no hay dos plantas iguales. Y así sucesivamente. Pero si es así, ¿cómo sale toda esta cosa tan definida y concreta donde yo puedo decir, yo soy Tuvia y no soy Jaime Uncle, yo soy Tuvia, de un Dios infinito que no tiene definición y no tiene forma, no tiene nada que puedas decir sobre él, no tiene descripción? La creación divina la podés describir. Mirá a tu alrededor, el sol, la luna, etcétera, y el aire acondicionado y los cosas estos que hacen ruido. Dios no lo podés describir. ¿Cómo sale de un Dios que no lo podés describir una creación que sí la podés describir? Algo tiene que pasar en el medio para pasar de un estado indescriptible a un estado descriptible, qué sé yo cómo se dice. ¿Se entiende el problema conceptual? Muy bien. Los sabios de la mística judía, Kabbalah, Hasides, etc., explican, ah, esto se llama Sefirois. ¿Ah? Sí, Sefirois, Sefirot. ¿Qué es esto? Uno de los ejemplos de lo que es una esfera es el siguiente concepto. Esto lo trae el Ramak. Moishe Cordovero salió, pensó este ejemplo, que es muy concreto y muy simple. Imaginá agua. El agua no tiene forma, el agua no tiene color, el agua no tiene gusto, nada. Ahora vos ponés ese agua en diferentes recipientes de diferentes colores, un recipiente rojo, un recipiente transparente, un recipiente azul, y así sucesivamente. Cuando vos observás el agua tras o dentro de ese recipiente, ¿qué se ve? Agua roja, agua azul, agua verde, ¿sí? El agua es roja, verde, no. Y el agua no adquiere esa cualidad de rojo ni verde por estar dentro de ese recipiente. Se ve de ese color, pero no es ese color. Este es el concepto de una esfera. Una esfera expresa a Dios de una manera concreta y determinada. Otro ejemplo. Yo estoy acá sentado. Acá sentado soy supuestamente el que les tiene que enseñar a ustedes, déjase decir, me siento acá y explico y hablo, etcétera, etcétera. Pero cuando estoy con mi esposa charlando, yo no soy el moré enseñando hasides. No. Y cuando estoy con mis hijos jugando, tampoco soy un moré enseñando hasides. No. Y cuando estoy charlando con mi mamá, tampoco soy el moré enseñando. No. Ahí soy un hijo. Y tampoco hablo con mi mamá como hablo con mi esposa. Y no hablo con mi hermano como hablo con mi mamá. ¡Ey! ¿Cuántos tuvias hay? Hay uno solo. Soy yo. Pero me expreso en diferentes situaciones de diferente manera. Con mi mamá soy el hijo, con mis hijos soy el padre, con mi esposo soy el marido, acá soy el moré, y así sucesivamente. ¿Pero cuántos tuvias hay? No es uno. Que de acuerdo a la situación, el recipiente, llamémoslo rojo, verde, etc., se ve y se expresa de otra manera. Y las cosas que le digo a mis hijos acá no lo voy a decir. Y las cosas que le digo a mi esposa acá, tampoco lo voy a decir acá. No tiene nada que ver, no pega. Bien. Esta cosa que llamamos esfera es de vuelta. Lo que es el primer nivel, por llamarlo de alguna manera, en donde Dios se expresa de una manera concreta, específica. En otras palabras, es simplemente otra forma de decir lo mismo, a pesar de que no parece lo mismo. Dios es todopoderoso. ¿Qué significa que es todopoderoso? Que puede hacer cualquier cosa o puede no hacer cualquier cosa. Si yo extiendo mi brazo para agarrar algo, lo puedo extender más o lo puedo extender menos. Y en el momento que yo estoy extendiendo mi brazo para agarrar algo, hay dos cosas que están pasando. Por un lado, estoy extendiendo mi brazo para agarrar, digamos, para salirme de mí mismo. Y por el otro lado, estoy limitando hasta dónde quiero que mi brazo llegue para agarrar esa cosa. Imagínate, tenés una taza de café y dices, a ver, la querés agarrar y no, flaco, está acá. ¿A dónde está yendo? Acá, hasta ahí, para agarrar esa taza de café y tomarte café. Son dos movimientos que pasan a la vez, instantáneo, extender y limitar, dar y retener, a la vez. Esto se llama en Hasides Yehoiles, la posibilidad divina, la posibilidad de crear o la posibilidad de no crear. De esto surge esta idea de una expresión divina en una forma limitada. De esta manera se expresa y no de otra. Y Dios, por alguna razón, no me pregunten a mí, eligió expresarse de 10 maneras diferentes. Se llaman el Tanya, aparecen el Tanya, Perek Beis, Perek Gimel, etc. Las 10 Sefirot. Me vamos a salir todos volando acá estudiando Kabbalah. No ese es el punto. Son 10 formas que Dios eligió expresarse de esas maneras. Una de ellas se llama Malchus, la que el Rebe menciona acá. Malchus significa reinado. Y en el reinado hay varios puntos, hay varios asuntos. El que menciona el Rebe acá es Dibur, palabra. De hecho, todos los viernes a la tarde, antes de Minje, decimos Pasaj Eliyahu. Decimos toda la introducción del Tikkun HaZohar. Un texto, no importa. Y en ese texto dice Malchus pe teira sheba'al pe karinala. Malchus es la boca de Dios. ¿Qué es la boca de Dios? Ok, vamos a ver en un minutito más adelante. La palabra tiene dos funciones. Por un lado revela y por otro lado oculta, a la vez. ¿Por qué? Porque yo me siento acá y empiezo a hablar, estoy revelando lo que tengo en la cabeza para que ustedes escuchen. Y a su vez, lo que yo explico es solamente una parte de lo que yo tengo en la cabeza. No es todo lo que tengo en la cabeza. Tengo otros asuntos que no los estoy diciendo. Y de acuerdo al alumno, el maestro supuestamente debería decir ciertas cosas y callar otras para que el alumno entienda. Imagínense un grupo de chicos de primer grado y viene el profesor de matemáticas y empieza a llenar pizarrones con todo tipo de operaciones matemáticas súper complicadas. Y los nenes no entienden nada, no saben ni sumar. Y este ya está hablando de multiplicación, integrales, derivadas y cosas raras de matemáticas, análisis matemático y matrices y sumatoria de fracciones. ¡Uy! No entiendo nada. ¿Sabes qué? El moré este puede ser que sepa mucho, pero no sabe enseñar. El tipo sabe, pero no sabe enseñar. A un grupo de primer grado, mejor que te calle la boca. Ni fracciones, ni matrices, ni integral, ni derivadas. Sí, una manzana, manzana, dos manzanas, sumamos una manzana, un lapicito, dos lapicitos, sumamos lapicito. Ya está. Con eso alcanza, porque los chicos no saben nada. Están aprendiendo. Entonces hay que saber qué decir y qué callar. Y la palabra es justamente esta herramienta. Decís una cosa y no decís otras. Bien, esto es Malhus. Y esta es la palabra de Dios, por así decir. Vamos a avanzar un poquitito en el Weimar. Quizás va a ser un poco más claro que mis explicaciones. Estamos en la mitad de la página, casi. Inyan adibur ubishvil azulas. La palabra es para otro. Yo no hablo para mí mismo, menos que estés mi yugene, loco, y hablas solo. Vos hablas para que otro aprenda y escuche. ¿Qué lo demás? Es decir, shedibur ugiloy letzerej azulas. El concepto de palabra es una revelación en beneficio de otro. Porque para vos mismo, vos no necesitás palabras. ¿Qué palabras? Yo no necesito hablar para mí. El arra que de Yazulas Yeida es más cheberrezoino y leidi aloy. Se nace la idea Dibur. Solamente para que el otro sepa lo que vos querés, para informárselo, hablas y le decís cosas. Zeu ahiluk ben Dibur le shara koiches. Esta es la diferencia entre la palabra y el resto de las capacidades en el alma de la persona. Las demás capacidades del alma son para la persona misma, interiores, por así decir. Ahora vamos a ver más detalles, paciencia. Y ahora el Rebbe va a detallar diferentes capacidades del alma, si son para otro o para uno. Vamos a ver, anteúltimo párrafo. La capacidad intelectual a través de la cual entendemos conceptos. La suma, la multiplicación, la resta, ¿entendés? Sí. ¿Por qué? Porque tenés un cerebro acá arriba y entendés. Para eso sirve el cerebro. Con seguridad, el intelecto es para uno mismo. ¿Cuál es la prueba? Porque vos no necesitás otra persona para entender un concepto. Imagínate que estás sentado leyendo un libro de, qué sé yo, biología. Y querés entender, porque está medio raro. Y viene tu hermanito y dice, hola, hola, ¿vamos a jugar? No, ahora no puedo jugar, estoy ocupado estudiando. A los 3 minutos de vuelta, hola, hola, ¿vamos a...? Me estás molestando. Necesito que te calles la boca porque quiero entender. Y está difícil, no entiendo. Me molestás. Cada vez que me hablas, me sacás de la... Me desconcentrás y no puedo. Hacé silencio y déjame estudiar. El Seichel es para mí, no es para vos. Yo quiero entender. Todo lo contrario, cállense toda la boca y déjenme estudiar tranquilo. Si no, no entiendo. Adraba, todo lo contrario. Lipamim koir yasulas me ave afra. A veces pasa que el otro te molesta. Umevalve le saizu que muscala y te confunde. Yo quiero estudiar y quiero entender y no puedo porque este aprende la televisión, el otro está con la radio, el otro está jugando no sé qué cosa. No puedo concentrarme. Que fijanu roim bemuhash, como vemos en la práctica, shevanash va mesurun leaskala, nimtzaim yeisi bemekoim shekatim umevudadim. Vemos en la práctica que las personas que están entregadas, por así decir, a entender cosas, en general están en lugares silenciosos, en lugares apartados. No me hinchen, quiero estar tranquilo, quiero entender. que abedidus y ashalva mashpim le toiva. Porque la soledad, por así decir, y la calma al respecto de asuntos intelectuales tienen una buena influencia. Está bueno, quiero estar tranquilo para estudiar. Te podés dedicar más a los conceptos intelectuales que estás esforzándote para entender. Entonces, ¿para quién es el intelecto? Para mí. No por una cuestión egoísta, no estamos hablando de esto. Estamos tratando de entender cómo funciona el intelecto. El intelecto es interior, es para mí. Yo quiero entender. Y todo lo contrario, el resto de la gente alrededor mío me molestan. No quiero gente alrededor mío, no quiero ruido. Último párrafo. Esto es porque el intelecto en la persona es para sí mismo. Si te puedes arreglar sin el otro, no necesito a nadie. Quiero estudiar yo. Página 118. No solamente el intelecto. También las cualidades emocionales. El rey va a dar un ejemplo de dar. Vamos a ver. El aprecio, el amor, el temor, el rechazo, etc. Esto se llama midois, cualidades emocionales, que no pueden existir si no tenés un otro, tipo, quiero, amo, ¿a quién? No sé, a nadie. Entonces no amás, te amás a vos mismo. Sos un egoísta. Cuando vos querés amar, necesitas a alguien a quien amar. Si vos tenés miedo, ¿de qué tenés miedo? De nada, no sé. Bueno, entonces tenés algún problema. ¿Por qué tenés miedo? ¿Porque sí? No, tengo miedo porque el tipo este viene con una pistola y me va a matar. Ok, salí corriendo. Pero tiene que haber alguien que te da miedo. Si no, tengo miedo porque tengo miedo. Bueno, no sé, necesitas un tratamiento. No se tiene miedo porque sí. Esto se llama midois. Cualidades emocionales que no pueden existir, primera línea. No pueden existir si no hay un otro. Alderech mayor midas ajeses. Por ejemplo, bondad. Arem mujaj. Tiene que haber otro tipo, otra persona con quien vos hagas una bondad. Si no, no sos bondadoso. Si yo soy muy bueno y todo mi dinero se queda en mi bolsillo, pero soy muy bueno. No, mentira. Cuando vos sacás de tu bolsillo, das tzedaka, ahí sos bueno. Si no, no. ¿Y a quién le vas a dar tzedaka? A esta persona que está ahí, al otro, al otro, al otro. Ahí sos bueno. Por estar sentado en tu casa millonario, no sos bueno. Tiene que haber otro. En el ser humano no existe el concepto de midois, cualidades emocionales, para mí mismo. Sos un egoísta, un egocentrista. Yo soy bueno conmigo mismo. Yo soy... No, no es todo para vos. Es amida. Y tiene que haber otro hacia quien uno revela esa cualidad, aprecio, rechazo, lo que sea. Porque todo el concepto de midois, emociones, solamente tiene que ver cuando hay otro hacia quien vos expresás esas emociones. Pero aún así, amides en koiches nafshi. Las cualidades emocionales no dejan de ser capacidades del alma. Algo interior. Ahora vamos a ver. El Rebe está explicando de vuelta. Dijimos que dibur, para no perder el enfoque de lo que estamos hablando. Palabra es para otro. El resto es para vos. Entonces ahora el rey está yendo paso a paso por las cualidades del alma de la persona. Intelecto ya entendimos, es para mí. Todo lo contrario, los demás me molestan. Pero las emociones no, pará. Las emociones son para otro. Si no hay un otro, no puedo expresar mi emoción. El rey dice, ¿sabes qué? Ok, tenés razón. Pero no deja de ser una cualidad tuya interior. ¿Qué quiere decir esto? Tercer párrafo. Lambres yamides en koiches yoifen kiyumanu raka sher yeshnei zulas de gales elaves amida. A pesar de que la cualidad emocional es una capacidad, que la forma de llevarla adelante, de cumplirla, de realizarla, es cuando hay un otro hacia quien vos podés revelarle esa cosa, te quiero, te odio o lo que sea. Es verdad. Aval amida atzma y koiach shenoi geale adam atzmoi. Pero la cualidad misma es algo que tiene que ver con la persona. Yo me siento bien expresando amor. Yo me siento, lo que sea, expresando rechazo. Al final es para mí. Es verdad, yo te ayudo a vos, te doy tzedaka. Pero yo me siento bien. Fui yo, es para mí, yo dando tzedaka. te hice un beneficio a vos. Pero ¿sabés qué? Podría ocurrir que vos sos algo totalmente circunstancial. Me permitís a mí sentirme bien dándote tzedaka a vos. Pero es para mí, no es para vos. Yo me quiero sentir bien. ¿Se entiende la cuestión? Es para mí, al final. No estoy diciendo que esta es la mejor manera de dar tzedaka, no. Pero es una posibilidad. Vamos a ver. A Abba vecina, el amor y el odio, Shaihis Raka Sheriesh Zulas, Shenita Leo Yoy Soy, Olis No Yoy Soy. El amor y el odio solamente tienen sentido cuando hay un otro a quien vos podés amar u odiar. Kolze y Peulas Amidois, esta palabra fundamental. Esto es la actividad de la cualidad. ¿Cuándo podés expresar esa cualidad? Cuando hay otro. Si no, no. Sheletzorkan Zkukim Lezulas, Lifoel Klapa Ves Peulas Amides. Para que se exprese la cualidad, necesitas otro en quien vos puedas actuar y expresar efectivamente esa cualidad. Avarim Zois, sin embargo, Adavar Noigea Leada Matzmoy. La cosa tiene que ver conmigo. Sharei Uahoyev, Uahsoinei. Yo soy el que ama, yo soy el que odia. Al final, es mío, es para mí. Es una expresión de mí mismo. ¿Cuál es el Rebe menciona en otros lugares, en Siges? ¿Por qué en la Toira no hay un castigo de cárcel? No existe ese castigo. Está bien, en la Toira hay pena de muerte. Ok, muy lindo, pena de muerte que hoy no se aplica, pero no importa. Pero cárcel no. Prefiero matarte, pero no mandarte a la cárcel. ¿Por qué? El Rebe explica. Porque en una cárcel no podés expresarte. Estás encerrado y sos un inútil absoluto en la sociedad. No podés hacer nada y lograr nada en la sociedad. Y el hombre fue creado para actuar, para generar un efecto en los demás, en la sociedad, en el mundo, traer la presencia de Hashem, ok, lo podemos decir de diferentes maneras, pero en la práctica, para hacer cosas, en la cárcel no puedes hacer nada. Quédate mirando el techo, ok, puedes estudiar, qué sé yo, en algunas cárceles hay algunos trabajos para hacer, pero ¿podés realmente cambiar la sociedad, cambiar el mundo? No. Por eso no está la cárcel en la Toira. Es totalmente contra la naturaleza del ser humano, que es actuar, es hacer. Entonces aquí, amor y temor, es verdad, yo necesito otro para expresar mi amor y temor, pero al final el centro de la cosa, ¿qué es? Yo, expresándome, pudiendo actuar, pudiendo hacer algo en el mundo. A este tipo lo quiero, a este tipo lo odio. Kaj, de manera tal, Shiamides Abba Vecina Noigois Leyada Matzmoy. Las cualidades de amor y temor tocan a la persona misma, el Ayezeu, Bedavar Yehutzmenu, pero ¿dónde ocurre la actividad? Afuera. Imagínense lo siguiente, es un ejemplo nada más. El marido le compra una flor a la esposa. ¡Qué lindo! Entonces el marido le trae la flor a la esposa. ¿Qué pasó acá? Hay dos cosas que pasaron. Uno, la chica está contenta. Le trajo una flor, pensó en mí. ¿Y él? ¿Pasa algo con él o no? ¿Qué pasa? También está contento. Se siente bien. Te trajo una flor. Te quiero. Yo qué sé. Te trajo una flor. ¿Qué pasaría? Sería súper enfermo lo que voy a decir, ¿ok? Pero ¿qué pasaría si él trae una flor, le sonríe, dice, toma, te trajo una flor, ella está re contenta, él dice, igualmente a mí no me importa nada. Te trajo una flor porque sé que a vos te gusta. Pero a mí me da lo mismo. No me importa. Se pudrió todo. ¿Cómo se va a sentir la chica si el marido le dice esto? Te trajo una flor porque sé que te gusta, pero a mí no me importa. Yo no siento nada, cero. Ni por vos, ni por la flor, nada. Pero sé que a vos te gustan flores, toma una flor. Arruinó todo. La verdad que, ¿para qué me trajiste una flor? Me mataste. No me traigas flores y vamos a divorciarnos porque esto no va más. Así no. Así no. No funciona. Pero el tipo le trajo la flor. Pero no, él no siente nada. Entonces, en la práctica, más allá de, ahí terminamos, más allá del egoísmo, no importa. El tipo trajo la flor, ella está contenta y él también tiene que estar contento. Trajo una flor porque te quiero. Yo también estoy sintiendo algo. Esto es lo que está diciendo el Rebe acá. La actividad de la emoción pasa afuera. Ella es afectada, ella recibió una flor, pero en realidad es adentro de mí. Yo estoy contento con mi esposa, por eso trajo una flor. Porque la quiero, estoy pensando en ella, trajo una flor. Acá adentro es. ¿Quién siente la cosa? Acá. El efecto es afuera, pero el que siente soy yo. Entonces las midois, las cualidades emocionales, al final también, a pesar de que necesitan a alguien afuera tuyo, pero pasa adentro. Lo que se mueve es adentro tuyo. Ok, hablamos de emociones, hablamos de intelecto, y dijimos que el intelecto es, por así decir, 100% para uno, y las emociones requieren de otra persona para que funcionen. Digamos, la actividad está para afuera, pero la emoción pasa dentro tuyo. Las emociones no son iguales que el intelecto, que las emociones son solamente para la persona. Perdón, el intelecto solamente para la persona. Veilu bemido, dice, las emociones por el otro lado. Peulas amides, mujrajas, lies a las ulas. La actividad de la emoción tiene que ser en otra persona. Pero la emoción propiamente dicha pasa dentro tuyo. La expresás en otro, pero pasa dentro tuyo. Era Yezebabit Varmshem Hutz Meadam. Ladam, mijus ladam. Pero pasa con cosas que están fuera de la persona. Kitzur. A Friedrich Rebbe le gustaban mucho los resúmenes. Kitzur. Mevar, shemikola, iniani, mativim, beartzim, masig, melokus. Explicamos, punto número uno, que de todas las cosas naturales y terrenales podés captar a Hashem. Seichel, urak, leadam, atzmoi, beazula, salu, leafria. El intelecto solamente para la persona. Y otro te puede molestar incluso si estás tratando de entender algo en forma concentrada. Gamamides en Abul Adam, perdón, Adam Atzmoy, las cualidades, las emociones también son para la persona misma. El Ashegilu y Amidois, pero la revelación de esa cualidad emocional. Y Bidvan Shimhus Ladam es en cosas que están fuera de la persona. Ok, todo esto era para compararlo con qué? Abaladiburu Rak Aburazulas. Pero las palabras solamente para el otro. Vamos a ver. Perek Beis, capítulo 2. Ajin yanadibur lamreis sheukoyach benefesh ubeikar abur azulas. Abur atzmoy en adam zakuk ledibur. Sin embargo, antes hablamos de intelecto y emociones y planteamos la diferencia. El intelecto para mí, las emociones ocurren afuera, pero yo las siento. Pero la palabra, a pesar de que es una capacidad del alma, es fundamentalmente para otro, para afuera. Para mí mismo, para la persona misma, la persona no necesita hablar. Ahora pasamos a otro paso más. Esta es la diferencia entre pensamiento y palabra. Ahora de repente surgió el pensamiento. Antes hablamos de intelecto, emociones, palabra. Ahora surge el pensamiento. Tanto pensamiento como palabra se llaman vestimentas del alma. Por cuanto la revelación de las capacidades del alma es justamente a través de ellas. Es como una ropa. Si vos sos así de gordo, la ropa es grandota y muestra tu cuerpo. Si sos así flaquito, la ropa es así. Entonces la ropa muestra qué es lo que hay detrás de esa ropa. ¿Cuál es la diferencia entre pensamiento y palabra? Que ambas son vestimentas del alma. El pensamiento revela al alma para la persona misma. Es para mí. Usted no sabe lo que yo estoy pensando. Y tampoco tiene por qué saber, pero lo que quiere decir es, está dentro mío. Es para mí. Le Mashal, por ejemplo. Gilu y Koyaha Seijel, vale Adam Ali de Machshava. Una revelación de la capacidad intelectual viene, llega a la persona a través de pensar. Vos pensás un asunto y decís, ah, lo entiendo, ah, ok. Hadibur, último párrafo, la palabra, megales aguilo y lesulas, revela al alma para otros. Vemos claramente que el pensamiento es para la palabra, para la persona misma. Que fishianu rey me mujash, como vemos en la práctica. Llegame mi achshavadam kolayim, azulas lo yeida mahujoish. Que incluso si una persona está pensando todo el día, el otro no tiene idea de lo que estás pensando. Imagínense dos personas, estás sentado al lado de un amigo tuyo, en silencio, y el otro pregunta, che, ¿qué pensás? Claro, porque no sabe. Por eso pregunta, ¿qué estás pensando? Yo qué sé, que el día está lindo. El pensamiento es para uno, es interior. La palabra, para afuera. Agam, Shigam, Bakshava, Irak, Lebushanefesh. A pesar, página 119, que también el pensamiento no es más que una vestimenta del alma. Avara Makshova y Arei Lebush Pnimi. Sin embargo, es una vestimenta interior. Y tiene una conexión muy profunda con el alma. Lohen Lebusha Makshava Meuja de Manefesh. Por eso es que la vestimenta del alma está unificada al alma. Esta vestimenta de pensamiento, quiero decir, está unificada al alma. ¿Qué significa que está unificada el alma, el pensamiento? Así como el alma está en el cuerpo siempre, digamos, mientras estás vivo, el pensamiento es constante. No existe una situación en la vida de una persona, de un ser humano, en que deje de pensar. Si dejaste de pensar, estás muerto. Lo que puede ocurrir es que pienses en otro asunto, cambies tu pensamiento. Hasta ahora estaba pensando que está tal cosa. Ahora voy a cambiar, voy a empezar a pensar en otro tema. Pero dejar de pensar no existe. Es como en las cartas del Rebe se ve enorme cantidad de veces. Gente depresiva, etc. El Rebe dice, dejá de pensar en esto. Pará, cortala. Pensá en otra cosa. Pensá en Toira, pensá en Mises, pensá en Alegría. Cambiá la cabeza. Cambiá lo que pensás, pero no podés dejar de pensar. Eso es pensamiento. Diburainoiken. Segundo párrafo. La palabra no es así. El aulebuya hitzoin es una vestimenta exterior. Como está escrito, hay momentos para hablar y hay momentos para callar. Entonces todo el asunto de la palabra es para otro. Y de vuelta, la palabra efectivamente podés interrumpirla. ¿Cómo? Callate. Y se cortó la palabra, no hay más. Entonces también expresa al alma, pero la expresa en una forma más exterior, digamos, más secundaria al pensamiento. Tercer párrafo. Ahora el Rebe vuelve al comienzo del Maimar, del discurso. Con esto vamos a entender con esto vamos a entender que la luz y la vitalidad que Dios revela para darle vida y para crear todos los mundos, que son mundos limitados, se llama Dibur, palabra. Así empezamos el Maimar. Con la palabra de Dios fueron hechos los cielos. ¿Por qué se llama palabra entonces? De la misma manera que la cuestión de palabra, el concepto palabra en el ser humano es para otro. Kajgam inyan adibur lemailo. Lo mismo ocurre con la palabra divina. Shemehave umehaye nivraim balegvul, que crea y da vida a criaturas limitadas. Shelegave elokus nivraim balegvul hem kaviajo el kemezulas. Frente a Dios, criaturas limitadas son, por así decir, como si fuese, entre comillas, un otro. Entonces Dios, para crear otros, que no sea Él, tiene que utilizar una herramienta que funcione para otros. ¿Cuál es? La palabra. Por eso usamos el ejemplo palabra para decir que Hashem crea el mundo. Hashem es ilimitado, es infinito. Nosotros somos finitos. En este sentido somos, entre comillas, otro, diferente de Hashem. El Rebe va a explicar. Elokus y Bligvul. Dios es infinito. Harei, ein lechadavar shehutz mimenu. No hay nada fuera de Dios. Todo es Hashem. Ein shum davar milvad elokus. No existe otra cosa excepto Hashem, divinidad. Kigvul u elokus sheislav shabilevush lakbala. Esto es una frase profunda. Límite, el concepto de límite, esto vuelve a lo que yo expliqué al comienzo del discurso. El concepto de límite es divinidad investido en un ropaje de límite. Dios elige limitarse a sí mismo. En otras palabras, ¿Dios está dentro mío? Sí. ¿Y dentro tuyo? Sí. ¿Y tuyo? Sí. Entonces Dios elige contraerse, limitarse para estar en nuestro interior. ¿Pero esto significa que Dios es limitado? No. Él se contrae a sí mismo para estar ahí. Ejemplo, como dijimos antes, de un maestro, un profesor, que sabe un montón de, yo qué sé, matemática. Y va el profesor a los chicos de primer grado y empieza a enseñar matemática. El profesor este se está contrayendo su cabeza, sus conceptos y su gran sabiduría de matemática, para meterse en la cabecita de los alumnos chiquititos que están aprendiendo a sumar, de manera tal que los chicos puedan captar cómo se suma. Él está comprimiendo y contrayendo toda su sabiduría para dar una gotita solamente que los chicos puedan entender. Porque si va a dar todo, es demasiado, no entienden. Pero no deja de ser elocús, no deja de ser divinidad, no deja de ser matemática. El maestro está enseñando matemática, está enseñando otra cosa. Solo que lo enseña en forma limitada, en una forma de investir toda esa sabiduría en una ropa, entre comillas, vestimenta de Hagbala, limitación. Avalim zoisa elokus shebe Hagbala, ikemoy zulas legabe elokus shebli gvul. Sin embargo, aún así, la expresión divina que se limita para investirse en la criatura es como si fuese, comillas, otro en comparación a la expresión divina infinita. En Hasid se habla sobre Mashal, sobre un ejemplo, el concepto de un ejemplo. La Torah dice sobre Shloime Melech, el rey Salomón, Vaidaver Shloishi Salafim Mashal. Shloime Melech hablaba 3.000 ejemplos. Así dice la Torah. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que sabía decir 3.000 cosas diferentes? Cualquier perejil sabe decir 3.000 cosas diferentes. Sobre fútbol, sobre, yo qué sé, básquet, sobre la escuela. Puedes imaginar más de 3.000 cosas también. Entonces, ¿cuál es la gran sabiduría de Shloime Amelech? Shloime Amelech, cuando él hablaba, era capaz de decir el mismo asunto de 3.000 formas diferentes, en 3.000 niveles diferentes, para que una persona que está en un nivel espiritual, 3.000 niveles más bajo que él, entienda igual. Ese era Shloime Amelech. Es como que yo te digo, dame un ejemplo de un tema. Y vos buscás en tu cabeza y me das un ejemplo. Después te dices, dame otro. Dame 3.000 ejemplos del mismo tema. Qué sé yo, ni idea. No se me ocurre ni dos ni tres. Ese era Shloime Amelech. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto de un ejemplo es algo que no es la cosa de lo que estás hablando, porque es un ejemplo nada más. Pero de alguna manera carga el concepto que vos estás tratando de explicar. Como un ejemplo sobre cualquier tema. Cuando das un ejemplo, explicás el tema, pero hablando de otra cosa. Por eso se llama ejemplo. Lo mismo está pasando acá. La expresión de Hashem en forma de gvul, del límite, es como si fuese algo extraño a Hashem en comparación con el no límite. El ejemplo es algo extraño del concepto que uno realmente quiere explicar, pero ayuda a explicar ese concepto a alguien que no está en el nivel de entender el concepto tal y cual es. Que Shem, Shedibur, Vadam, Unifrad, así como las palabras en una persona son algo separado de la persona, y por eso la persona puede callar, o etc. Por eso la palabra es una revelación para el otro. La palabra no es como el pensamiento. El pensamiento se queda en tu cabeza y la palabra sale para otro. De la misma manera, para que existan mundos y criaturas limitadas, que a través de esas criaturas se cumpla, para que a través de esas criaturas se cumpla la intención suprema, que surgió en el pensamiento divino, en la voluntad divina. O sea, para que nosotros podamos cumplir la misión divina, tenemos que ser algo separado de Hashem. Hivo Hashem Isbarach oilamos al yedeis firas amalhus yezeudibur elion. Dios creó el mundo a través de esta cosa, esta emanación divina que la llamamos Malchus, reinado divino, que es la palabra suprema, que lo que genera es una separación entre Hashem y nosotros. Esa separación es para nuestra perspectiva. Nosotros lo vemos como algo separado. Nosotros nos sentimos como algo separado de Hashem. ¿Pero somos realmente algo separado de Hashem? No. Pero nosotros lo percibimos de esa manera. Ese es el trabajo de Malchus, del Dibur, la palabra. Bedibur yesh isren maila legabe kol koyches hanefesh. La palabra tiene una virtud por sobre todas las otras cualidades del alma. Gam legabe koyches hanailin beyoyser. Incluso una virtud, la palabra tiene una virtud frente a las capacidades del alma más elevadas. ¿Cuál es la virtud? Shebenoyzav lekach shegilu kol koyches alide dibur. El rey va a explicar esto claramente. En adición a que se revela una cualidad a través de la palabra, que paréntesis, el rey no lo dice acá, pero cuando una persona da tzedaka a otra, le da dinero, ¿necesariamente le habló? Pues es que no le dijo nada. Pero se llama una revelación de la capacidad de la persona de hacer bondad. Le diste una moneda, le diste un billete. Eso también se llama dibur. Porque de vuelta, palabra es la revelación de una cuestión. En este caso será el tipo metiendo la mano en el bolsillo y dándole un peso al otro. O más de un peso, porque con un peso mucho no va a ser. Pero se llama dibur igual, palabra se llama, dar. No solamente que la palabra revela las cualidades, sino que más aún, a través de la palabra, crecen las cualidades. ¿Qué quiere decir esto? El Rebbe explica así, ante último párrafo. Cuando tomás el intelecto, por ejemplo, en adición al hecho de que la revelación de la capacidad intelectual es a través de la palabra, imagínense, en una entrevista laboral, el tipo se sienta y no dice una palabra, le pregunta un montón de preguntas, el tipo no responde nada. Nada. ¿Cómo te llamás? No responde. ¿De qué te gustaría trabajar? El tipo no responde. ¿Sabés manejar Excel? El tipo no responde. ¿Qué va a decir el empleador? Este tipo es un inútil, no sirve para nada. Y quizás el tipo es un genio. Le puede dar vuelta a la empresa y sacársela para que le venda en Wall Street y qué sé yo. Pero el tipo no habla. Flaco, si no hablas, no tengo idea de que seas inteligente. Pareces un tonto, porque no decís nada. Entonces, ahí vemos claramente que la palabra revela lo que está en la cabeza. Pero hay algo más. A través de que la persona habla, se genera un crecimiento en el intelecto. ¿Vieron como cuando quien dice, cuando uno explica un asunto, uno termina entendiéndolo mejor, uno mismo? O, el rey va a decir más adelante, Koil meoir la kavana. Cuando uno dice las palabras de la tfila, del rezo, la voz despierta kavana, sentimiento. No es lo mismo hacer davening así. No se escucha nada y no sentí nada. ¿Qué decir? Hoy tu lado de Shem Kirbishmoy, hoy digo, ah, mi madre lo hizo. ¿Ok? Decir las palabras y vas sintiendo algo, vas pensando lo que estás diciendo. La palabra no solamente revela, sino que también nutre y hace crecer a las capacidades. Lo mismo pasa con las otras, el amor, el temor. Cuanto más hablas de un tema, tanto más lo sentís. Y si nunca hablas del tema, no lo sentís. Humilvat, zois shadibur bevates, aseijel bebitu y toy boror. En adición al hecho de que la palabra es capaz de expresar el intelecto con una expresión buena y clara, adibur goirem learjava sahavana. La palabra genera una amplitud, una ampliación de la comprensión. A través de que la persona habla, esto despierta en la mente de la persona diferentes explicaciones más detalladas, de diferente tipo, etc. Que fijanu reim bemuhash. Como vemos en la práctica, cuando la persona está hablando de un concepto intelectual, milvad zois shal yedeya dibur beaskala. Ascala nace loy pehira yoiser. En adición al hecho de que a través de que la persona habla, ese concepto del cual está hablando se vuelve más claro en su propia cabeza. No solamente esto, noisafim es loy nianim voyarim. שקוראים לכם לפני שדיבר בזה, לא יהיו אצלוי. Se agregan más conceptos claros que antes de hablar el tipo no los tenía tan claros. Y ahora sí, ahora están claros. Aumentó su capacidad intelectual, la revelación de ese intelecto a través de que el tipo habló. Lohen yeshlil moy toira bedibur davke. Es por esto que hay que estudiar toira y hay que verbalizar las palabras cuando uno estudia toira. Que adibur megadel magdil skoyach haseichel, porque es la palabra la que hace crecer la capacidad intelectual. Kahu gam bemidois, lo mismo pasa con las cualidades emocionales. She adibur poyel akdala bemida, la palabra genera un crecimiento en una emoción, no es solamente un efecto en lo intelectual, sino que la palabra también tiene un efecto en lo emocional. Como vemos en la práctica, en las cualidades emocionales de amor y odio, cuando hablas palabras de amor, la revelación del amor se fortalece, sentís más, porque lo hablás y lo expresás y lo decís, lo sentís más. Lo mismo pasa con el odio y el enojo. A través de hablar y hablar de esto, se fortalece el odio y el enojo. Cuanto más hablas, peor. Lo sentís más. Y te enojas más.
Besifre Musar.
Por eso está escrito en los libros de Musar, de ética, moral, etc. ¿Cómo haces para vencer el enojo? Todos nos enojamos. En la Torah está súper mal visto, muy mal visto el enojo. Es como si hicieses Avodah Zara, literalmente idolatría. ¿Cómo haces para salvarte del enojo? ¿Qué dice en el libro de Musar? Callate la boca. Cuando estás enojado, no hables. Silencio. Y esto va a calmar la cualidad esta de enojo. ¿Por qué? Porque cuanto más hables del tema, tanto más se va a despertar este tema en tu sistema, en tu vida. Lo mismo ocurre con todas las cualidades emocionales. Nimza surge entonces. Todas las revelaciones son a través de palabra. En mundo místico, yo qué sé, todas las revelaciones de todos los niveles místicos son a través del nivel que se llama Malchus, la palabra, de, entre comillas, divina. Esto es lo que significa que con la palabra de Dios se crearon todos los mundos. Todos los mundos y todas las criaturas de todos los mundos, espirituales, materiales, etc., fueron creados a través de la palabra suprema. Y la intención suprema en la creación de los mundos es que el pueblo de Israel, esa, la intención divina es que el pueblo de Israel, a través del estudio de Torah y la observancia de preceptos, mitzvot, y buenas cualidades, midos toivos, el Friedrich Rebbe hablaba un montón de midos toivos. Podés ser super frum, super religioso y comes el kasher más difícil y te vestís con todo el tznius, pero cuando tu amiga te saluda le ladrás. Eso no es midos toivos. No son buenas cualidades. No. Tiene que haber también mido y stoibois. La Gemara dice, cola hoy merein li hoy la toira filu toira en loy. El que dice, solamente yo estudio toira, no tiene toira tampoco. Ela, toiruk milus hasadim. Tiene que haber buenas cualidades, buenos comportamientos, mitzvot, etc. Y nosotros, a través de vuelta, el estudio de toira y la observancia de mitzvot y los buenos comportamientos, buenas cualidades emocionales, ibreru viyadnes oilam. Refinamos y... Sí, no sé, hacemos más delicado, más refinado el mundo entero. Kitzur, resumen, el capítulo 2.
Explicamos la diferencia que hay entre el pensamiento, que es una vestimenta interior del alma, y la palabra, que es solamente una vestimenta exterior. La palabra suprema es la expresión divina en la naturaleza. Y dijimos también que el concepto de algo limitado es como algo, como si fuese algo extraño, separado, frente al concepto de ilimitado, infinito. Las palabras generan, la palabra genera un crecimiento en lo intelectual y en lo emocional. Por eso, para sostener el mundo entero, como decimos, dijimos el nombre del Zohar, se necesitan palabras de Toira. El mundo entero se va a fortalecer a través de decir palabras de Toira, así como una emoción y el intelecto se fortalecen a través de hablar, el mundo se fortalece a través de estudiar Toira. Nuestro trabajo es Limuda Toira, Kiyuma Mitzvah, estudiar Toira, cumplir las Mitzvahs, Midois, Toivois, buenas cualidades. Perek Gimel, capítulo 3. Abrio, Aikris, Bejola Yetzira, Shoshem, Isbarach, Yatzar, Hu Adam. ¿Cuál es la criatura fundamental en toda la creación que Hashem creó? El ser humano. Aboyre, Baruch, Roitze, Shalide, Yavoyde, Sa'adam, Batoiru, Mitzes, Umido, Istoivois, Isparne, Sukoloilamo, Iselioinim. Bekium, Oile, Matacht, Untale, Banagas, Adam. Dios quiere, porque tiene ganas, que a través de nuestro servicio a Dios en el estudio de Toira y la observancia de Mitzvot y buenas cualidades, fíjense cómo el Rebe repite esto, buenas cualidades, se sustente, se nutra todos los mundos supremos. Que Dios se revele en los mundos supremos, ¿de qué depende? De nosotros acá abajo. Que nosotros estudiemos Toira, cumplamos Mitzvot, buenas cualidades, y el sostén del mundo inferior aquí abajo depende del comportamiento de la persona.
En el
Zohar, en una parte que se llama Medrash Anelam, no importa. En el Zohar dicen Parshas Chayei Sara que Abraham y Sara son, representan, mejor dicho, cuerpo y alma. Abraham y Sara, cuerpo y alma. Rabbi Yehuda Oimer, Shekol Mashi Adam Oise, Hein Toiven Ra, Roshum lemaila. Rabbi Yehuda dice ahí en el Zohar que todo lo que la persona hace, tanto lo bueno como lo malo, es grabado, tiene una marca, genera una marca arriba, espiritualmente hablando. Y sobre todo lo que hiciste vas a tener que dar un din, un juicio, un heshbon, vas a tener que rendir cuentas. Página 121. Que fishioma Rab alakosuv goel mi roweinejo, como dijo Rab en el Talmud. Sobre el versículo, Goylem es una cosa amorfa, y el que está hablando es en realidad Odom Arishon, el primer hombre, Golmi Roveinejo, o Hashem hablando sobre el primer hombre. Te vieron, mis ojos te vieron como una cosa amorfa. Imagínense como quien está formando una cosa de cerámica, que primero es como una bola, y después le va dando formas. Entonces, Golmi, el ser humano también. Era una pelota que Hashem juntó tierra de todas las partes de la tierra, del mundo, y generó el cuerpo del hombre. Shekol Mashiach Goylem ze Sheinu Choy Shevaloy Lamabo Oise Roim Sakol Lamailo Hakol Nirsham Betzalich Limsor Din Beheshman. Todo, lo voy a traducir y después explico. Lo que está diciendo es una traducción súper profunda de un versículo que parece muy inofensivo. Golmi Roveinejo, de vuelta. Mis ojos vieron, dice Dios, cuando el primer hombre no era más que una cosa de tierra sin forma. Acá el Rebe traduce así. ¿Qué es un goylem? Cuando llamás a una persona un goylem, le estás diciendo sos un bruto, sos un bestia, sos un goylem. Así se dice. Entonces acá el Rebe está trayendo una explicación súper profunda. Todo lo que un goylem hace, ¿qué es un goylem? Un tipo que no le importa al mundo por venir. Yo la paso bien, que es lo que es el mensaje que te da la sociedad hoy en día. Viví el hoy, mañana no importa. Enjoy. Eso es lo que la sociedad nos trata de enchufar constantemente. O sea, nos trata de entrenar para que vivamos como goylmim, como estas cosas amorfas. Golmi robaineja. Ojo, dice Dios en el Salmo. Porque todo lo que hace un goylem, vos pensás que no importa, porque lo único que te importa es hoy y mañana no sé qué va a pasar. Toda esa actividad queda grabada arriba y vas a tener que rendir cuentas por esas actividades. A pesar de que vos pensás que sos un goylem y hacer lo que quieras. No, vas a tener que rendir cuentas. Incluso las palabras que una persona dice no se pierden. Y las palabras buenas que la persona habla son meritorias, generan mérito ahí arriba. En adición al hecho de que Dios te da los frutos de las buenas cosas que dijiste, por ejemplo, toira, fila, esos frutos te benefician en este mundo, pero el capital, digamos, la ganancia de esos frutos está guardada para el mundo por venir. Sea como fuere, lo que está diciendo al revés, todo lo que hacemos, incluso todo lo que decimos, queda grabado arriba. Todas tus acciones están grabadas en un libro, dice Pirkei Avos, la ética de nuestros padres. Que Moshekos ve mitzvos a tzedaka. Por ejemplo, como está escrito respecto a la mitzva de tzedaka, caridad. Shekashen nois im leoni nedava. Cuando le das a un pobre una donación, el Talmud dice que Hashem te bendice con 6 bendiciones. Pero cuando no solamente le diste la donación, sino que también lo consolás con buenas palabras, va a estar bien, etc. Dios te bendice con 11 bendiciones. Quiere decir que hay, de vuelta, un efecto de lo que hacemos acá abajo, tiene un efecto arriba. Todas estas bendiciones que dice el Talmud, que Hashem te da, son bendiciones que la persona disfruta en este mundo, aquí abajo. Pero el capital propiamente dicho de la mitzvah de tzedaka, esto lo vas a te va a beneficiar, lo vas a disfrutar en el mundo por venir. Como Shekosu, como está escrito, riqueza, dice el versículo en los Salmos, riqueza y propiedades y riqueza en tu casa y tu justicia está guardada por siempre. ¿Qué significa esto? Nosotros leemos Tehilim todos los días y no tenemos ni idea de lo que decimos. Son súper poderosos los Tehilim, los Salmos. Beisoy, ¿qué es tu casa? ¿Qué es la riqueza que está guardada en tu casa? Akavana, oilama, zebe, lama, bo. Tu casa se refiere a este mundo y el mundo por venir. Como Yekosu, como está escrito, que todo pueblo de Israel tiene porción en el mundo por venir, dice la Mishnah. Kol neshama yeshlahelek bo, oilama, bo. Amagia, ajare, lama, ze. Todo alma tiene una porción en el mundo por venir, que le llega a esa neyama, ese alma, después de este mundo. Lohen, Shnei, Oilomois, por eso estos dos mundos, Oilomazeb, Oilomabo, Shemagia, Jarei, Oilomazeb, Nikren, Beisoy, Ze Beisoy, Yeladam, por eso este mundo. Y el mundo por venir, que es el mundo que viene después de este mundo, se llaman tu casa. Esto es lo que significa que hay propiedades y riquezas en tu casa. Es decir, que la propiedad y la riqueza de toda la toira y las mitzvot, toda la toira que estudiaste, de todas las mitzvot que hiciste, la recompensa son en tu casa, entre comillas, en este mundo y en el mundo por venir. Buenísimo. Aval, pero, tzitkoso, y continúa el versículo diciendo, tu justicia se sostiene por siempre. Tzitkoso y mezload, ¿qué significa? Cuando la persona cumple la mitzvah, el precepto, con vitalidad, con placer, disfruta de ser un yehudí. Similar al placer que tiene un tzadik, un justo, cuando cumple una mitzvah. Cuando la persona cumple la mitzvah con entrega, es como si fuese su tzidkus. Rebe está explicando de otra manera interesante. Tzidkaso no es su justicia. Tzidkaso se refiere a tu comportamiento como si fueses un tzadik, porque disfrutaste de la mitzvah como disfruta un tzadik. Esto, eso es infinito. La mitzvah propiamente dicha es en este mundo y en el mundo por venir. Punto. Pero la fuerza con la que hiciste la mitzvah, las ganas y el entusiasmo con la que hiciste la mitzvah, esto es eterno. Hoy me desload. Rabbeinu Shmasa Yeden, en el Alter Rebbe, explica el versículo Hoin ve oyshe be beisoy, ¿qué significa propiedades y riqueza en tu casa? Hoin ve oyshe shene shama yehudis tzaberes bailamaze meir gilay ora elaki be beisoy elu shloish esaylamois bia bria itzriasia ve oyle latzilus. Ok, ahora va una explicación un poco más profunda, que realmente no importa los detalles. El Alter Rebbe explica de la siguiente manera: la propiedad y la riqueza que la Neshama, el alma, junta en este mundo, ilumina en forma revelada en su casa. ¿Qué significa la casa de la Neshama, del alma? Son los tres mundos, Bria, Yetzira y Asiya, que no importa ahora qué es, y el mundo de Atzilus. Tampoco importa qué es ahora. En general, en Kabbalah se habla, en Hasidus se habla de cuatro mundos, que son estos cuatro que están acá, que ahora no voy a explicar qué significa cada uno y cuál es la diferencia entre uno y el otro. Vamos a perder tanto tiempo en esto y nos vamos a perder el asunto central del Maimar. Entonces, ok, hay mundos espirituales por ahí, ponele. Último párrafo. Azhar al-Kah, gam hu me'agiluim shibishloshe soylamois biya, avalzit kosoy. Uy. Amida beavoida shoyse mesinyone toira bemitzus es masu betoch mesiris ratzain arimes loat. Toda la riqueza que la persona logra se revela en esos tres, esos cuatro mundos y qué sé yo y qué sé cuánto espiritual. Pero tzitkosoy, es decir, la cualidad con la cual hiciste la mitzvah, con la cualidad con la cual hiciste el entusiasmo con el cual estudiaste la toira, con entrega, etc. Esto es eterno. Gilu y ahora el aquí, segundo párrafo de 122. Gilu y ahora el aquí, Shela Voida, Meir Voida Matzilus. Esto ilumina en el mundo superior, el más elevado, etc. O sea, la forma en que cumpliste la mitzvah te lleva, te eleva a niveles superiores. Misham Nimshah Haschar, Shublikbul, Gamba y la Matazke. De ahí se proyecta la recompensa, que es una recompensa eterna, incluso en este mundo físico y material. Gilu y ahora el aquí, ¿se entiende esto o no? Ok. Gilu y ahora el aquí, Shemamshichim, Bresheshe, Salamos, Biyá, Gamuk, Godel. Toda esta revelación divina que proyectamos en estos tres mundos, Bria y Estira y así, etc., es muy grande también. Es muy importante, muy grande. Abal Biyá, Emoilamos, Balekbul, pero son tres mundos en forma limitada. Veilamatzilus, Blikbul, Gabe, Biyá. Y el mundo de Atzilus es ilimitado en comparación con estos otros tres mundos que no importa ni qué son. Por eso, la energía divina que resulta del entusiasmo con el cual cumpliste la mitzvah, más allá de la mitzvah, esto te lleva súper más alto, mucho más elevado, y es como si fuese ilimitado, infinito. Por pensamientos y palabras que no son buenas, hay un castigo divino, porque dijimos que todo lo bueno se marca arriba, pero todo lo no bueno también queda marcado ahí arriba. Y son marcados, quedan anotados en detrimento de la persona, para castigarlo. Al punto tal que por causa de estas malos pensamientos, malas palabras, etc., la persona después del fallecimiento se lo castiga con dos castigos específicos. Hibuta kever, que en general significa que al cuerpo lo dan vuelta ahí en la tumba, es un desastre. Y kafakela, kafakela que la neyama la tiran de un lado para el otro, espiritualmente hablando. En Hasidus no hablamos tanto de estas cosas, pero existe. ¿Qué va a hacer?
¿Cómo que le dan cuenta el cuerpo?
Sí, acá no lo hacemos, en Argentina no se hace. Pero hay lugares...
Yeah. Pero, ¿qué
y es una cosa que expía cosas que el cuerpo puede haber guardado de haber hecho aveiros en este mundo. Hay diferentes tipos de transgresiones, no es un tema lindo, pero hay aveiros que el cuerpo disfruta y hay aveiros que la neyama disfruta. Por ejemplo, el tipo comió algo que no había que comer. ¿Quién disfrutó? Nada, mi garganta, mi estómago, ponele. O el tipo le dijo a su compañero, sos un tonto en público, sos un inútil, no servís para nada. El cuerpo no cambia nada. ¿Qué disfrutó el cuerpo de eso? Gornish, pero la Neyama dice, ah, ¿ves? Me burlé de este tipo, todo el mundo se rió, soy un fenómeno. Esa es la Neyama, no es el cuerpo. Entonces, por lo tanto, hay un castigo para el cuerpo y hay un castigo para la Neyama.
Sería para el cuerpo.
Yeah. Oh, muy bien. Si hizo chuva, pues siempre tenés una perspectiva positiva, me gusta eso, muy bien. Si hizo chuva, no tiene ese castigo. Lo que pasa que cuando se entierra a la persona nadie sabe si el tipo hizo chuva o no. Nosotros no sabemos. Igualmente en Argentina simplemente se entierra y chao, otra cosa. En otros lugares efectivamente dan vuelta el cajón.